de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
De Fomento, Íñigo de la Serna, salía el miércoles a desdecir al presidente de Renfe, Juan Alfaro, que anunció el 15 de enero una subida del billete de cercanías y de trenes de media distancia. El presidente de la compañía ferroviaria comentó hace 9 días sobre el billete de cercanías y media distancia que la evolución de las tarifas está pendiente de la aprobación que haga la comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y probablemente en el mes de febrero esté aprobado. Son las palabras textuales del presidente de Renfe. Las tarifas de cercanía y media distancia se han mantenido congeladas desde 2015, cuando subieron casi un 2% para ambas modalidades de viaje. Tanto el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Fomento como el diputado de Unidos Podemos recriminaron al ministro de Fomento que se plantee una subida de tarifas cuando más de 10 millones de viajeros de cercanía sufren averías e incidencias cada año. Hoy en la Onda Local Andalucía queremos hablar de esta red ferroviaria, la de cercanías y media distancia, cómo está en Andalucía, la importancia de mantenerla, y para ello hablamos en los próximos minutos con Miguel Montenegro, que es secretario general de CGT en Andalucía. Señor Montenegro, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
¿Qué representan los trenes de cercanías y media distancia?
Bueno, pues son... En materia ferroviaria es el elemento vertebrador del territorio. Si bien es cierto que el abandono sistemático que desde el gobierno y desde la propia administración andaluza se viene realizando sobre el tren convencional, pues deja bastante que desear y hay una infrautilización clara de las infraestructuras ferroviarias y por ende pues no se está dando el servicio que se debiera a pueblos y ciudades medias de nuestra comunidad autónoma.
¿Se está mermando la calidad en este sentido? ¿Hay lugares que se están quedando aislados ferroviariamente por este proceso que nos dice?
Claro, desde luego, con unas políticas de un gobierno central que dedica el 70% de las inversiones de los presupuestos que se destinan, los presupuestos generales del Estado, al AVE, y solo el 30% de esas partidas al ferrocarril convencional y más concretamente a cercanía solo un 7,47%, pues eso dice bastante de hacia dónde va la apuesta de nuestros políticos, ¿no? Es el abandono de los trenes que necesitan, el tren más social, lo que necesitan, bueno, pues los trabajadores, los estudiantes, los jubilados, dedicándose a potenciar inversiones y luego no hablar de subidas, como en este caso que se quiere hacer subida de los trenes de cercanías y regionales, no haciéndolo así en el AVE, que es un tren pues de élite, un tren para empresarios, un tren para negocios, que además solo da servicio a grandes ciudades y no a aquellos lugares por los que pasan.
Y señor Montenegro, escuchábamos, bueno, lo decía yo en la introducción, el portavoz del Partido Socialista en esa comisión de fomento, también el de Unidos Podemos, recriminaban las muchas averías que se están sufriendo. También desde la Coordinadora por un Tren Público Social y Sostenible señalaba que, bueno, se está produciendo una especie de boom de averías en cercanías por los recortes. ¿Cuál es esa situación aquí en Andalucía?
Bueno, pues no solo las averías, que también, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando, ya lo hemos comentado antes, la escasa inversión que se dedica a las cercanías, hablábamos del 7,47% del presupuesto, pues eso lleva al abandono de las instalaciones y de las infraestructuras. Pero tenemos que abundar también en la falta de personal, ya no solo en el personal de conducción, que es absolutamente escaso, pues derivado de diferentes procesos de expedientes de regulación de empleo que han afectado a Renfe y que han dejado muy mermadas las plantillas y durante muchos años no se han ingresado nuevos trabajadores, pero también tenemos que centrarnos en el personal de talleres y cómo los talleres se están privatizando, se están esquilmando de personal y eso está llevando directamente a que el mantenimiento de los vehículos pues sufra esas mermas que a posteriori llevan a averías y a incidencias que inciden directamente en la puntualidad y afectan directamente al servicio que se presta a los viajeros y viajeras.
Y señor Montenegro, ¿qué relación tiene esto con la privatización? Porque esa es una sombra que ustedes llevan denunciando mucho tiempo.
Está claro, decían cuando me refería a talleres la privatización, en el momento en que los servicios de mantenimiento o incluso de construcción de material ferroviario se da directamente a contratas y subcontratas, eso quita la calidad del servicio que normalmente se venía prestando, y además en eso influye muchísimo la precariedad que se está introduciendo en el sector a través de estas contratas y subcontratas, que en definitiva revierte negativamente en el servicio ferroviario que se presta.
¿Y cuál es el futuro? ¿Cómo ven lo que puede pasar con el tren público, social y sostenible que ustedes reivindican?
Bueno, pues nosotros desde luego creemos que no venimos pregonando en el desierto cuando desde hace años venimos denunciando esta situación. Sí que es verdad que la parte sindical muy en solitario. Pero es verdad que también que hay muchos colectivos sociales que actualmente están viendo cómo el AVE no es la panacea y que nos están quitando el tren. Vamos a poner un ejemplo como tenemos ahora mismo en Granada, más de 1.000 días sin tren, donde se están haciendo un coste con dinero público de 8.000 euros diarios en autobús. Supone 3 millones de euros al año en coste de autobús para mover a una cuantía de 96 viajeros diarios de media. Estamos viendo cómo se está mal usando el dinero público y cómo se está desviando a los ciudadanos y ciudadanas del transporte ferroviario a otros medios con actuaciones como esta de Granada, que decía que no puede permitirse que una capital de provincia de Andalucía lleve más de 1.000 días sin tren.
Hablamos además el tren, que es, en comparación, por ejemplo, con, nos decía, los autobuses o la carretera, un medio mucho más sostenible medioambientalmente, ¿no?
Efectivamente, y mucho más seguro cuando las instalaciones se realizan las inversiones adecuadas para que así lo sea. El tren es, sin duda, el más limpio, el más ecológico, el más seguro, y el que además puede transportar tanto viajeros como mercancía de mucho más el número, mucho mayor número, tanto de toneladas como de viajeros, que por carretera, con menor coste para la ciudadanía y menos emisión de gases de efecto invernadero. Pero, desgraciadamente, parece que los gobiernos no están por la labor de apoyar el ferrocarril público y social.
Sobre la mercancía les quería preguntar, porque es un sector que todavía tiene mucho margen, ¿no? No se utilizan los trenes en España para transportar mercancías. ¿Por qué?
Más al contrario, se va procediendo a ir retrocediendo en el uso del tren por mercancía, y es derivado a la política del gobierno y de Renfe en el abandono de su división de mercancía. Estamos viendo que ahora mismo hay un 0,4% del transporte de mercancías que se realiza en nuestro país, que el 0,4% es lo que se transporta por tren, cuando un tren transporta 40, lo que transportan 40 trailers por la carretera. En definitiva, es cuestión de política de abandono del ferrocarril y de apuesta por la carretera y por el consumo de combustibles fósiles que tanto daño están haciendo a nuestro medio ambiente.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de todo esto, del tren, del futuro, del presente. Lo hemos hecho con Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía. Señor Montenegro, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.